Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Es un honor estar aquí enfrente de ustedes y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. Creo mucho en ustedes, creo en sus capacidades y que también creo en mí. Porque los mexicanos, y recuérdenlo siempre, sabemos y nos las ingeniamos para salir adelante.
Parece algo mágico, parece que en tres días todo puede dar vueltas, pero también es un tema cultural, que al final somos mexicanos. Es una buena ventaja conocernos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, y creo que el equipo lució y brilló. Tuvimos un escenario mágico. Tendríamos que tomar como base este partido porque hay muchas cosas que mejorar. Es un primer paso importantísimo, sólido, pero nada más que eso, un primer paso.
Una victoria del equipo mexicano sobre el conjunto de Honduras, que fue francamente un rival de poca monta para el equipo mexicano el domingo anterior. Pasado mañana contra Haití en Arizona, en el segundo partido de la Copa Oro, dirigida a la selección mexicana por este optimista Jaime Lozano. Un saludo en este martes 27 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, tiene muchas cosas buenas el triunfo, Beto. Por ejemplo, la asistencia en el estadio. Es un estadio para 72,220 personas, Beto, sentadas. Imagínate, el estadio se veía prácticamente lleno en televisión, así que creemos pues que la gente, dicen, ya había comprado los boletos antes, sí, pero también la habían comprado antes contra Panamá y no fueron. Llegaron después o no llegaron en ese partido, aún teniendo el boleto comprado. Hoy tenían la opción de ir o no ir, aunque tengas el boleto comprado. Y la gente decidió ir por la esperanza de que está alimentando el Jimmy Lozano. Yo me parece que fue una tarde muy agradable, Beto. Sí. Y se reencontró México con México, es decir, yo creo que ya chole de extranjeros, Beto, ya chole de técnicos extranjeros, sí. Y se queda el Jimmy o que venga un mexicano, ¿no, Beto?
Sí, totalmente, dice el Arcamón, es que querían un mexicano, pues claro, después pues claro, de tres sí. Técnicos sudamericanos consecutivos que no han mejorado sustancialmente al fútbol mexicano, pues vamos a intentar con un mexicano. Canadá, Guadalupe, Guatemala, Cuba, los partidos del día de hoy de la Copa Oro 2023. Y aquí está el Trotamundos de la información deportiva.
Betito, Héctor, feliz de estar con ustedes. Creo que el Jimmy ha sido muy listo en mandar ese mexicano hecho en México, mexicanos. Falta mucho, ojalá. Yo creo que necesita ganar la Copa Oro y ganarla bien, porque si no, creo que alguien como Nacho Ambriz puede acabar tomando las riendas. Y fíjate un fenómeno, Héctor, lo comentabas de la venta de boletos. Sí. Yo tengo derechos de apartado de los Raiders de Las Vegas. Y Las Vegas es un animal bien diferente en el sentido que el 90% de la gente que tiene boletos de los Raiders, que le venden antes que nadie los otros eventos, no vive en Las Vegas y está en el mundo de revender los boletos. Entonces creo que si hay una diferencia que en Las Vegas hay que pagar reventa si querías ir al partido, y creo que los de Houston se compraron desde antes y la gente no fue. Hay que ver lo positivo. Lo que es tristísimo es el bajo nivel de la CONCACAF. La verdad, ¿vieron ayer los partidos? El de Costa Rica, Panamá. Sí, ¿cuesta? Sí. Oye, lo tenemos que ver por chamba, pero ¿cómo cuesta trabajo ver un partido de esos, eh?
Sin cerrar los ojos, sí.
Pues sí, yo estoy acostumbrado
muy,
aquí
muy pobre nivel.
Mazatlán San Luis, ¿eh? También aquí no creas que cantamos mal las
reservas. No, sí. Y ahora,
vamos al corte.
El torneo que empieza el viernes, creo que vamos a ver fútbol para llorar, ¿eh?
Sí, seguramente. Sí.
Con tres partidos.
Sin seleccionados.
Claudio Suárez, el día de hoy, aquí en el programa, el emperador Claudio Suárez opinando sobre la selección mexicana. México sumó otras 4 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en El Salvador. Volveremos enseguida.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
A partir del 24 de junio y durante toda la Copa Oro, yo levanté el oro. Te puedes perder los mejores relatos contados por los campeones. Acompáñenos en Star Plus Sports Center, Fútbol Picante y ESPN FC.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en la línea telefónica, un referente importantísimo, uno de los más grandes defensas centrales en la historia del fútbol mexicano, Claudio Suárez. Claudio, te saludamos, Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Heriberto? Un gusto saludarlos, a Héctor, a John. Un placer estar con todos ustedes. Sí, aquí estamos en casa, desde Los Ángeles, California.
Qué gusto, querido Claudio, saludarte con el cariño y la admiración de siempre. Te preguntaría, ¿qué tanto sientes que mejoró el equipo mexicano contra Honduras el domingo anterior?
Pues la verdad que fue todo un cambio drástico, ¿no? Porque lo que habíamos visto con Diego Coca, pues por eso creo que lo terminan destituyendo. Y me gustó mucho la dinámica de la selección mexicana, de presionar, de cuando perdían el balón, la recuperación. Creo que a pesar de que tenía muy poco tiempo, Jimmy Lozano transmitió bien su idea futbolística y aparte, bueno, tenía la ventaja de conocer a algunos ya jugadores que ya había trabajado con ellos en la selección olímpica. La verdad, te digo, me gustó mucho en ese tema y también tuvo que ver mucho el rival, porque Honduras creo que no está en buen momento, pero sí. México lo aprovechó muy bien. O sea, creo que en los últimos minutos ya a finalizar el partido bajó el ritmo, pero normal por el cansancio y... Pero bueno, la verdad, muy drástico el cambio con todo lo que habíamos visto desde el Tata Martino, ¿no? Del fracaso que se tuvo en Qatar.
De acuerdo, haces un análisis perfecto de lo que ocurrió el domingo anterior. ¿Te pareció adecuada la salida de Diego Coca de la dirección técnica de la selección mexicana?
Pues mira, Heriberto, la verdad que ya se veía venir. Yo creo que se tomó la decisión adecuada porque inmediatamente, o sea, desde que inició el proceso, fue, creo que todo inició muy mal, desde que lo designaron por la salida de cuando estaba en Tigres, luego el nombramiento de muchos directivos, del director deportivo y bueno, había mucha confusión y creo que todo eso se trasladó en la cancha, con el grupo de jugadores. Y bueno, lamentablemente pues no pudo resultar este proyecto con Diego Coca. Y bueno, ahora con Jimmy Lozano creo que acertaron el ponerlo. Yo creo que le deberían de dar el voto de confianza de ya dejarlo definitivamente. Creo que es un técnico joven, que lógico hay cuestionamientos de que no tiene grandes logros, ¿no? El único logro importante es esta medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, pero creo que está demostrando un buen trabajo y creo que todos deben de conocer bien su trabajo de Jimmy Lozano, en este caso Duilio Davino, que está encabezando el tema deportivo.
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Claudio, ¿no será que nosotros los mexicanos nos entendemos en códigos, en formas de interpretar la vida, en formas de interpretar la alegría, la tristeza? Como que ya chole de tanto extranjero, ¿no? Ya era tiempo que la selección mexicana fuera representada por un mexicano, ¿no?
Sí, bueno, te saludo también con mucho gusto, Héctor. La verdad que yo también lo manifestaba y no es que esté en contra de los extranjeros, pero me tocó etapas donde también me dirigieron extranjeros y que creo que conocían en cierta manera bien el fútbol mexicano. Pero yo no desconozco lo del Tata, lo de Diego Coca, ¿no? Pero muchas veces luego el extranjero no cree en el futbolista mexicano. Claro. Creo que nosotros nos conocemos bien, sabemos nuestras limitaciones, pero creo que el futbolista mexicano tiene muchas virtudes y hay que explotarlas bien. Porque se nos critica que nos creemos los mejores del mundo, pero no, sí, sabemos que no lo somos. Pero yo estoy de acuerdo poner un técnico mexicano porque, como te digo, la motivación, el manejo de grupo es importante, ¿no? Detallitos que muchas veces luego no te sientes cómodo con otro técnico extranjero.
Claudio, John, un abrazo. Yo te quería preguntar,
¿cómo le hacemos para mandar más jugadores, equipos top en Europa? Vives en Los Ángeles, conoces ya muy bien también la cultura americana, ellos lo están haciendo. ¿Cómo tener más jugadores para que enfrenten en momentos clave a selecciones con jugadores top?
Hola, John, también te saludo con mucho gusto. La verdad que, híjole, sí, no es tan fácil. Sabemos que en los Estados Unidos tiene esa facilidad de tema que algunos jugadores tienen doble nacionalidad. Entonces es una gran ventaja el tema de los costos, ¿no? De sus pases son más baratos, ¿no? En México les ponen precios muy, muy altos y por eso creo que los equipos europeos pues prácticamente se espantan con esos precios. Yo creo que sí se tendría que fomentar un poco más el tema de exportar, de hacer convenios, ¿no? Yo sé que algunos equipos mexicanos sí los tienen con equipos europeos, pero tendrían que buscar la forma, ¿no? La forma de negociar para darle ese fogueo y bueno, darle un valor crecería el valor del futbolista que cuando se va a Europa, ¿no? Y ha pasado con algunos jugadores, pero sí, indudablemente nos hace falta tener más jugadores en equipos importantes, ¿no? Ahorita se suena de Edson Álvarez, que parece que va al Borussia Dortmund, ¿no? Pero son muy pocos, Chucky, que quedó campeón en Italia, pero sí necesitaríamos tener más jugadores en equipos importantes.
Oye, Claudio, pero esta selección no estaba para jugar tan mal como jugó contra Estados Unidos, sin actitud de triunfo, sin decir, este es nuestro rival, este es al que hay que ganarle, ¿no? Sacar el pecho como mexicanos, que lo sacamos muchas veces, pero me da la impresión de que esta selección, el potencial todavía no explota, no detona todavía el potencial que tiene esta selección, porque hay jugadores indudablemente de mucho talento, ¿no?
Sí, 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 yo creo que se ha cometido el error, y yo lo vi desde el Tata Martino, que en la Copa del Mundo llevó a jugadores que no estaban en su momento, y claro, creo que Diego Coca cometió el mismo error, dejó fuera a algunos que sí, y ahora Jimmy Lozano, por ejemplo, un ejemplo en la media cancha, pone a este chiquito Sánchez con Luis Chávez, que se conocen perfectamente, saben, claro, la dinámica, sí, que imponen con Pachuca, ¿no? Con Diego Almada, entonces todo eso, pues le sacas provecho el tema de Romo, que lo conoce bien, lo pone de contención ahí fijo, incluso fue el hombre importante, ¿no? Hasta con goles. Y el hecho de conocer, ¿no? A jugadores y sacarles el más jugo, el caso de Johan Vázquez, ¿no? Que, por ejemplo, no jugaban con el Tata ni con Diego Coca y ahora, pues, ha crecido el hecho de jugar en Europa y se nota, ¿no? Y lo hicieron bien, por eso digo, o sea, es aprovechar el momento. Yo siempre digo, hay que tener a los mejores jugadores de la selección que estén en su momento, no importa, por ejemplo, ahorita Alan Pulido acá en Kansas, en la MLS, anda en buen momento, entonces yo lo llamaría, mismo Héctor Herrera, que yo lo critiqué también, que no merecía yo estar en Qatar porque no estaba en buen ritmo, en Houston no estaba funcionando, y ahora está haciendo una buena temporada, entonces hay que aprovechar los momentos para tener a los mejores jugadores.
Sí, Claudio Suárez, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Claudio, ¿sientes que esta generación de jugadores de la selección mexicana está sobrevalorada?
Pues mira, los tiempos han cambiado, Heriberto. La verdad que yo creo que hoy en día hay más marketing, hay más redes sociales y a lo mejor se piensa que está sobrevalorada. Yo creo que de repente sí siento que está muy protegido el jugador, sobreprotegido, yo así lo siento luego, ¿no? Que no, por ejemplo, ahora, ¿no? El detalle que dicen que ahora, no sé si Jimmy Lozano o la gente nueva de la federación, salieron todos los jugadores a dar declaraciones, a convivir con los aficionados. Anteriormente nadie se les podía acercar, ¿no? Y creo que nosotros vivimos una etapa muy bonita, nos acercábamos a la gente, no nos importaba quién nos pedía una entrevista, o sea, no de que, este tiene los derechos, este no, y luego se filtran muchas cosas. Yo creo que todo eso se tiene que volver a fomentar de que estén más cerca de la afición, ¿no? Y de los medios y todo esto, ¿no? No sobreproteger en ese tema al jugador. Lógico, darle todas las herramientas para que se desarrolle.
Claudio, ¿en alguna época en selección te tocó que un jugador dijera, Pues no sé si estoy a gusto, al igual no quiero jugar la Copa Oro, estoy dudando quedarme. ¿Llegaste a vivir algo así de algún compañero?
Sí, la verdad que, mira, sí pasó en nuestra época también, que de repente algunos pedían permiso de que no querían ir a Copa América, a Copa Oro, y querían vacaciones, o pero creo que se sabía manejar, en ese tema, o sea, técnicos que decían, ah, te quieres ir de vacaciones, bueno, entonces cuando regreses te vas a ganar un lugar, y hay jugadores que ya no volvieron a la selección, ¿no? O sea, entonces, yo creo que ahí sí tendría... No, balconear a nadie, pero bueno, no me acuerdo en el...
perdón.
No, en el... No, ya tienes tablas, en el 97, claro. La Copa América de Bolivia, me acuerdo que el señor Bora me dice, me habla por teléfono, que si iba a la Copa América, le digo, claro que sí, señor, bueno, pues ahora sí que si me llama, con gusto. Dice, es que algunos ya me dijeron que no. Y ya, pero pasaba, ¿no? Pasaba, sí. Y, pero se manejaba de la mejor manera, ¿no? Y nosotros mismos nos exigíamos como jugadores, decíamos, oye, ay, sí, Claudio, ahora sí te quieres ir de vacaciones.
Sí. Perdona interrumpirte, ¿podemos concluir la conversación después del corte comercial?
Claro que sí, sí, claro, con gusto, Alberto.
Muy amable, Claudio Suárez, esta tarde un referente histórico de la selección mexicana. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este martes en ESPN Radio Fórmula con el emperador Claudio Suárez.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Agradecemos a Claudio Suárez por permanecer con nosotros en la línea telefónica el día de hoy. Claudio, ¿habías visto algo peor que lo del partido contra Estados Unidos de la semana antepasada?
Algo peor, pues la última creo que fue la goleada de Chile, ¿no? Sobre México en la Copa América.
7-0.
Yo creo que el 7-0, y bueno, en ese entonces no pasó nada, ¿no? Pero sí, no, la verdad que muy preocupante lo que pasó con Estados Unidos, ¿no? Porque prácticamente le dio un baile a México, parecía que estaban jugando adultos con niños, se veía así una diferencia muy grande, y bueno, México ni las manos metió, ¿no? Después, bueno, cayeron en la violencia y todo lo que se habló, y bueno, yo creo que es olvidar ese partido ya, no sé, el planteamiento de Diego Coca, o sea, se cuestionó mucho ese tema, ¿no?
Oye, Claudio, finalmente, ¿cuál es tu registro de partidos con selección? Porque veo dos datos. Uno, que tenía 177 y fuiste superado por Andrés Guardado con 178. Y otro, que tenía 186. Tú los jugaste todos. Pues, ¿cuántos jugaste?
Mira, sí, son, creo que sí, 177 oficiales. O sea, es que cuentan selección A contra selección A. Yo jugué, yo creo que casi llegué a los 200 porque jugábamos luego partidos amistosos contra equipos a nivel contra clubes, y esos no los cuentan con la selección, ¿no? Pero me tocó jugar muchos cuando no había fecha FIFA. Ya ves que por eso FIFA reglamentó todas estas fechas, porque se armaban partidos de repente como los famosos moleros, ¿ya? Pero bueno, ajá, pues lo claro. De menos, ahí estamos en la historia.
Oye, Claudio, conociendo tus compañeros que tuviste, cuéntanos una anécdota que te pasó en selección, que si le cuentas a tus amigos te sigues atacando de la risa. Cuéntanos una buena que vivieron en selección, no seas malo.
Que se pueda decir sin
no, no se me vende, no se me vende ninguna a la mente. No, no se pueden contar al aire, o sea, está complicado.
¿Algún buen apodo que nunca se dijo?
Algún buen apodo. ¿Cuál será? No se me viene a la mente, en serio.
Sí. Vamos en las 10 de la noche, después de esa hora ya se puede decir lo que sea, Claudio.
Sí, ¿verdad?
Intenté, sí, Betito, no se
pudo.
Buen intento.
Eran bien portados todos, ¿eh? Todos bien profesionales.
Sí, cómo no.
Oye, Claudio. Pregúntale a Borghetti.
Ah, a ver, ahí te di una pista, John.
Ya te di una pista del emperador. ¿El cuerpo de lápiz o cuál?
El cuerpo de lápiz, sí.
Cuerpo de lápiz. Oye,
poníamos Claudio, unos apodos.
Sí, cómo no. ¿Qué recuerdo tienes de cuando te quedaste fuera de aquel campeonato mundial a principios del siglo? 2002.
Sí, el 2002, sí, bueno, pues ya ven que me fracturé en Denver un día antes de jugar contra Estados Unidos, un partido amistoso, y bueno, pues ya toda la polémica que se armó, ¿no? Con Javier Aguirre en su momento, que me había prometido que me iba a llevar, porque bueno, finalmente me recuperé en tiempo récord, me operaron en San Antonio, Texas, y bueno, todo ahí, todo un show, ¿no? Porque de lo que sí me dio mucha tristeza, y es cuando dices, ay, es increíble cómo no te valoran, no te reconocen, ¿no?, todo el esfuerzo que diste. Yo me acuerdo que nadie de la selección, nadie me habló ni siquiera cómo sigues, cómo estás. O sea, prácticamente yo me acuerdo que estaba ya en muletas, y en ese entonces yo pertenecía a Tigres de la Nuevo León, y estaban de que dónde me operaba y cosas así, y me acuerdo cuando escucho de alguien, dice, no, pues que vaya alguien para que no diga a la prensa, no diga a nadie que no, que lo dejamos solo. Y yo dije, nada más agarré, dije, no, qué triste. Llegó en ese entonces Miguel Ángel Garza, directivo de Tigres, y viajó hasta Denver con el doctor de Tigres, y me dijo, perteneces a nosotros, vente, y bien molesto también por la actitud de, en ese momento, de la, pues sí, de la selección, ¿no?
Y me, bueno, dejaron abandonado, eso increíble.
Me dolió más eso, en serio, que ir luego al Mundial. Y dije, ¿cómo son, no? Cuando realmente les sirven, hacen todo lo posible, sí, para poder estar ahí, ¿no? De las anécdotas, sí, que me pasó con Bora, por ejemplo, yo tuve una situación muy complicada en Guadalajara, en mi casa con mi familia, casi me matan con toda mi familia ahí, y yo me acuerdo que en ese entonces entraron a catear la casa donde estaba rentando y entraron con balazos, un sustazo del peor de mi vida. Entonces yo justo venía la eliminatoria para el Mundial del 98 y jugábamos dos partidos, entonces yo estaba muy nervioso, y yo le dije al señor Bora que yo no quería jugar porque me sentía muy nervioso, y dije, no vaya a cometer un error o algo así. Hicieron todo lo posible para convencerme para jugar. Hablaron hasta con la presidencia de la República Mexicana, y que me pidieron disculpas y no sé qué tanto, un error, y hasta le ponemos vigilancia a tu familia, me decían, y tranquilo, y que no sé qué tanto, ¿no? Y ya me convencieron. Pero y después, cuando ya no le sirve, pues ya te dicen adiós, te dan una patada, y eso es lo triste de no reconocer, la verdad, y no sé si siga pasando, ahí en la, en la selección, algo, pero sí nos falta reconocimiento, ¿eh?
Sí.
Los jugadores se quieren ir a vivir a Estados Unidos por la inseguridad que estamos teniendo en México. Es triste, pero es una realidad, que es otra cosa que la MLS le está llamando la atención a muchos jugadores.
Es un atractivo, ya, ¿no? Claro.
La calidad de vida, me imagino, claro, que puedas salir ahí con tus coches a la calle y nadie te dé lata, pues vale oro, ¿no?
Sí, es muy diferente el estilo de vida, la verdad. Y bueno, yo la verdad que veo acá en Estados Unidos por las circunstancias, ¿no? Saben que me terminé mi carrera acá en la MLS con Chivas USA. Uh-huh. Y luego pues ya mis hijos se adaptaron bien, y bueno, pues la verdad que ya me siento a gusto, tengo trabajo acá, entonces sí, voy seguido a México, la verdad me encanta México, pero sí, como dicen, ¿no? Lo triste que todo lo que está
cuidado
pasando,
con Octavio,
¿no?
Gallegos, sobre todo la inseguridad. Productor, el producto precioso,
sí, no, es bien portado el Octavio, pero súper portado,
sobre todo.
Oye, Claudio, seguramente tú, porque vives allá, y vas a entender al aficionado mexicano que vive allá y que sigue a la selección a todos lados, la molestia que tuvo por el 4-0 este del 3-0 de Estados Unidos, creo que les dolió más que el 7-0, les dolió más que el 4-0 de Argentina con el Tata Martino. Este de 3-0 con Estados Unidos duele mucho porque lo que viven allá, a veces la discriminación, las injusticias, todo lo que padece un mexicano y sigue la selección a donde va. Yo creo que por eso fue tan doloroso la derrota allá en Estados Unidos para el mexicano, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, Héctor, porque yo conozco muchos amigos y hacen apuestas y que le vamos a ganar a Estados Unidos y no sé qué. Yo en alguna ocasión, yo también hasta, aquí lo confieso, se me salieron las lágrimas una vez que perdió México. Lloré en serio cuando Hugo Sánchez dirigía la selección, me acuerdo, la Copa Oro perdió, ¿qué? 2-1, creo, algo así.
En Chicago.
Sí, yo hasta me decía mi esposa, pero ¿por qué te pones mal? Le digo, dice, ya ni cuando jugaba, le digo, no sé, o sea, porque yo justo cuando estaba yo activo todavía, me acuerdo que tenía con los compañeros, ay, que somos mejores, y los americanos decían, nosotros les vamos a ganar, y no sé qué tanto, y sí te involucras, ¿eh? Y los aficionados más de mexicanos, bueno, los que viven acá en Estados Unidos, y sí, la verdad estaban muy dolidos, por eso yo creo que ya dijeron, no vamos, ¿no?, a ver el partido contra Panamá, y ahora, pues yo creo que se ilusiona nuevamente, ¿no?, con la goleada contra Honduras, pero yo creo que hay que tener calma también.
Sí, claro, con mesura, con mesura, claro, no magnificar la victoria frente a un equipo tan débil como el de Honduras. Claudio, qué agradable escucharte, tu franqueza, tu sinceridad, tu simpatía.
Faltan unas frías, Beto.
Oye, sí, caray, solo faltó eso. ¿Tú tomas tú, Claudio?
¿Qué faltó?
Digo que nos faltó abrir unas frías.
Unas cervecitas.
Sí, sí,
una chela bien fría, mi Clau.
Pues cómo no. Y cómo no, Claudio.
Ahorita que se vino todo el calor
por tomar esta llamada.
No, al contrario, gracias. Un placer saludarles, Heriberto, John y Héctor. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien.
Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Claudio Suárez, referente importantísimo del fútbol mexicano. Qué amena conversación con Claudio.
Oye, un cuate normal. Se la siempre sabe fue todas, el mismo, ¿eh?
Se la sabe siempre todas. Nació en Texcoco, Estado de México.
Texcoco, sí.
Texcocano.
Y fíjate que fue su récord de 177 partidos, duró, Beto, años y años y años, hasta que Andrés Guardado en el último partido contra Argentina
Guardado,
ya por un solo partido, 178 a 177, pero ahora Andrés es el futbolista con más partidos jugados con la selección mexicana mayor. Pero lo de Claudio sí es, aparte fue un jugador fuera de serie, Beto, de los mejores centrales que ha habido en todos los tiempos.
Claro.
Yo lo pondría junto con Rafa Márquez, ¿no? En la alineación ideal de todos los tiempos.
Con Márquez, Chucho, sí, del claro. Muro posiblemente.
Sí.
El Halcón Peña, grandes tiempos, centrales.
Sí, por los
Capitán
tiempos yo creo
Furia.
Que... También.
Claro,
también,
claro. Sí, claro. Ramírez Perales.
Pero pues sí, por la cantidad de partidos, por los mundiales que jugaron, todo eso, yo creo que Claudio y Rafa serían los titulares de la central.
Y qué tipazo tan transparente, qué interesante la conversación que hemos tenido con Claudio Suárez. Vamos a estar con Mauricio Imay enseguida después del corte comercial para platicar acerca de la preparación del equipo mexicano frente a Haití. Y es que, como decía Héctor, este público mexicano en Estados Unidos es fiel, aguantador, consumidor, ávido de identidad, y encuentra en los 11 jugadores mexicanos una conexión con sus raíces. Entonces, pues después de darle la espalda a la selección, regresó para el siguiente partido en Houston el fin de semana anterior. Vamos a la pausa y continuamos. Huerta, Sutcliffe y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Y vamos contigo, Mauricio Imay, con el reporte de la selección mexicana en Arizona, rumbo al partido contra Haití de pasado mañana.
¿Cómo les va? Buenas tardes, fuerte abrazo desde la ciudad de Houston. La selección mexicana ya trabajó en esta ciudad con el objetivo y la intención de que el equipo nacional mantenga la misma intensidad y la misma idea que mostró ante la selección de Honduras, sabiendo que el estilo de juego de la selección de Haití es completamente distinto y que llega a matar o morir a un partido clave de cara a lo que será la segunda fase, tomando en cuenta que perdió su primer capítulo la selección de Haití ante la selección de Qatar en la última jugada del partido después del minuto 90. Jaime Lozano va perfilando, va puliendo lo que puede ser el 11 de arranque. En un rato más la selección se traslada al aeropuerto de esta ciudad para tomar un vuelo charter, aproximadamente 2:30 de vuelo, y aterrizar en Phoenix única y exclusivamente para llegar a cenar y descansar. Trató de evitar la selección mexicana lo más que pudo las altas temperaturas de la ciudad de Phoenix. Arriba de los 45 grados centígrados esperan a la selección mexicana en aquella ciudad de Arizona. Por lo pronto, desde Houston, regreso con ustedes a la Ciudad de México. Buenas tardes y fuerte abrazo.
Muchas gracias, Mau. En este momento, 41 grados centígrados. Beto, en este momento, en Arizona. Imagínate, John, el calorón allá en el estado de Arizona.
Ese estadio es donde más calor he sentido en mi vida, haciendo reportajes, ahora sí que en el estacionamiento. Hace unos años, nuestro compañero camarógrafo Sergio Navarrete, de repente dice, vea jefe, y se le estaban derritiendo sus tenis en el estacionamiento mientras hacíamos el enlace, caray. Y luego yo sentí el calor, o sea, como que me contagió la preocupación, y es increíble, es decir, el calor de Arizona, y lo que pega ahí en Glendale es de, no aguantas, no puedes estar.
Yo siempre es una zona desértica.
¿Cómo puede la gente vivir con ese calor? Yo no, ni en Guadalajara hace ese calor, Héctor. Es increíble. Lo de Glendale es lo peor que hay.
Si aquí sentimos que estamos en el infierno, John, imagínate. Sí, con sí, 38, sí. 40 grados, allá llega a subir hasta 45. Es terrible, ¿no? Es muy difícil cuando el calor. No te acostumbras al calor. La Ciudad de México es un clima más o menos, no altera mucho, digamos, es 32, 33 grados. Acá en Guadalajara sí, 39, 40 ahorita. Son días y noches terribles, interminables.
Ah, estás en tu tierra.
Estoy acá en mi tierra, sí. Oye, me parece escuchar que hablaba de que Haití perdió con Qatar. Haití ganó a Qatar. En el último minuto ganó Haití a Qatar. No, no fue a la inversa, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, Haití 2-1 Qatar en el minuto 90+7, un gol de Franz Di Pierrot al 97, inclusive, pues
2-1.
Estaban empatados 1-1, se alteraron mucho los cataríes porque esperaban ya el empate, y al final Haití, que trae un técnico, se llama Gabriel Calderón Pellegrino, es español, es el técnico más joven de la Copa Oro. Es increíble, ¿no? Él tiene 36 años apenas, era director de fuerzas básicas del Betis, porque su padre, que fue un gran futbolista y entrenador también, Gabriel Humberto Calderón, él es accionista inclusive del Betis. Pero este chico, Gabriel Calderón Pellegrino, pues es su primera oportunidad que tiene importante fuera de fuerzas básicas, y tiene 36 años apenas. En un torneo donde hay otro, Marc Collat, que es de Martinique, el técnico, que tiene 73 años. Son los abismos entre uno de 36 y uno de 73.
Sí. Oye, vamos
yo
a hablar un poquito
Haití,
de...
Nomás diré rápido, tiene mejor equipo de lo que pinta, porque así como a veces en Dominicana el futuro para mejorar y salir del país es el béisbol, yo creo que hay muchos haitianos que Haití juega mucho mejor fútbol de lo que uno pensaría por la crisis económica que vive el país, ¿no?
Sí. Oye, con respecto a la delantera de la selección mexicana para el partido en Arizona de pasado mañana, ya John nos explica el calor, es que no llueve nunca, menos de 40 centímetros de lluvia al año, o sea, ahí no llueve ni de casualidad, entonces ya se imaginarán el calor. Vamos a ver con quién inicia Lozano, si con Martín o con Jiménez. Henry tiene 59 minutos, no anotó, dio una asistencia y tuvo 3 oportunidades de gol. Mientras que Santiago Jiménez entró de cambio por Martín, jugó 31 minutos, no anotó y tuvo 1 oportunidad de gol y completó 4 pases el delantero mexicano que está en Europa. Vamos a ver a quién
pone de inicio Lozano, porque ha venido jugando Coca y luego Lozano, Héctor, tanto uno como el otro, con Martín de inicio en el eje del ataque mexicano.
Sí, es probable que yo creo que juegue Chaquito porque ya probó a Martín, no está en forma, Beto, lo vimos, que no cerró bien el torneo, no está en el nivel que estuvo durante la temporada regular, en la liguilla le fue muy mal, y ahora tampoco está resolviendo asuntos en el área, no está resolviendo con goles, tiene una sequía de goles ya de hace varios partidos, Henry Martín, y el Chaquito estaba muy on fire en el arco, ¿no? Estaba metiendo muchos goles en Holanda, y yo creo que sí merecería una oportunidad de arrancar el Chaquito. De Haití,
yo por pienso cierto, lo mismo.
De Haití no te creas que son jugadores así que juegan ahí en el barrio, ¿eh? Hay futbolistas en el Estrasburgo de Francia, en el Vitesse de Holanda, en el Chesca de Moscú, hay jugadores también en la MLS, varios, otros en el Olympiacos, en el Maccabi Haifa de Israel, o sea, andan regados por todo el mundo, Beto, bueno, juegan en Bolivia, juegan en Ecuador, me parece que también hay otro jugador, entonces andan regados por el mundo en Polonia, en Portugal, entonces estos haitianos andan por todos lados, así que es una selección, por eso no es casualidad que le haya ganado a Qatar, porque este equipo de veras sí, está aparte
me
de
atrevo raza, a decir, Héctor, que va a mostrar más calidad que la que mostró Honduras el domingo.
Puede ser, sí, puede
yo
ser.
Yo creo que sí, yo creo que este equipo anda en mejor nivel que Honduras ahora, sí. Sí, sí.
Vamos a cambiar de tema y a escuchar a Ana Gabriela Guevara.
Ayer fue un día muy polémico ahí con justamente el resultado con Colombia en nado, si no me equivoco. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es lo que te han comunicado de esta situación?
Pues es deportivo, así pasa.
¿Vas a ir a Centroamericano, sabes?
No, yo ya no compito, me retiré en el 2008. México debe conseguirlo, pero vaya, el pronóstico pues no tiene palabra, hay que esperar que ellos lo hagan.
Es la voz de Ana Gabriela Guevara, que ha tenido varias polémicas. Aquí tuvimos la oportunidad de entrevistarla recientemente, varias polémicas con deportistas en estos tiempos donde hay mucha presión mediática y los resultados siguen sin darse en el deporte mexicano.
Sí, ella, yo creo que el tono es el que a veces la descubre que está molesta en algunas cosas, pero yo sí estoy de acuerdo en que tiene que cumplir la ley. En el puesto que está Beto, tiene que haber una transparencia en su cargo. Si no comprueban gastos, pues no pueden seguirles dando recursos. Eso me parece bien. Claro. Ella tiene que cuidar los dineros del
yo pueblo. Yo también lo pienso.
Los impuestos, ¿no? Esa parte creo que está bien. Ahora, el tono, sí, muchas veces esto de vendan calzones y tal. Ese tono sí creo que es, a veces hay que ser más prudente, ¿no? No cuesta nada ser un poquito más prudente, ¿no?
Sí, fue. Sí,
a veces le gana un poco el ego a Ana, sí, ¿no? Como que a veces dices, Ana, ¿para qué dices eso? No viene ni al caso. Y luego al mismo tiempo, lo que no pueden arreglar o no pueden hacer, porque si no pagan, si no comprueban, pues sácalos, haz algo, y tiene que ser la iniciativa privada, tiene que ser Fundación Telmex, tiene que ser el ingeniero diciendo yo les pago si consiguen medallas, pero también es como muchas cosas de este país, el reflejo de lo que pasa, ¿no? Pareciera que la iniciativa privada tiene que venir a arreglar lo que no puede hacer nuestra autoridad.
Fue el día en el que absurda y ridículamente Nuria Diosdado rechazó hablar con ESPN incomprensiblemente. No tienen nunca
reflectores. Después que te había dicho que sí, ¿no? Ya te había dicho que sí. ¿No?
Dos veces.
Había dicho que sí, y a la mera hora es increíble estos deportistas que quieren reflectores y cuando por fin los hay, pues resulta que no quieren hablar con ESPN. Hazme tú el favor. Bueno, vamos a escucharte, Marcelino. Tienes información justamente de Ana Gabriela Guevara.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Justo hoy Ana Gabriela Guevara estuvo en la presentación de los 100 días rumbo al Campeonato Mundial de Voleibol de Playa que se va a realizar en Tlaxcala del 5 al 15 de octubre. Apizaco, Huamantla y Tlaxcala serán las sedes de este evento, pero es un evento que está involucrando a todo el estado, y estuvo este día Ana Gabriela Guevara dentro de la presentación, y fue justamente ahí en donde habló acerca de estos temas, en donde no quiso ahondar sobre la apelación que realizó CONADE ante el mandato del juez de que debían la CONADE restablecer las becas para las 12 nadadoras mexicanas de la especialidad de nado sincronizado. No quiso hablar sobre ese tema, pero sí defendió su postura en varios cuestionamientos que se le hicieron sobre lo que está ocurriendo sobre todo con la natación, ¿no? Ella establecía que no se podía hacer una extensión de estas 12 nadadoras, porque el resto de los atletas que pertenecen a federaciones que están controvertidas o de forma irregular ante la CONADE, pues podrían establecer el mismo recurso, y de esta manera se podría prestar a que era válido violar las reglamentaciones que existen en la ley mexicana para el otorgamiento de becas, y de esta manera pues saltarse ese lado, ¿no? Ponía el ejemplo de que hoy en día se tiene que regularizar y se tienen que hacer ciertos trámites que en distintas federaciones, por estas irregularidades que existen, no se han podido hacer.
Oye, Marcelino, ¿y tienes también información del América?
Correcto, Heriberto, pues en el caso del América, André Jardine está armando un rompecabezas para poder presentar una alineación el próximo viernes en el debut en Liga ante Bravos de Juárez, ya que cuenta con 6 ausencias para este partido, 3 jugadores que están en selección mexicana, uno más, Alejandro Zendejas, en selección de Estados Unidos en la Copa Oro, 6 futbolistas además que fueron titulares indiscutibles en el último proceso del Tano Ortiz. Por lo tanto, Jardine, con estas 6 ausencias más las 3 bajas que tuvo el equipo con las salidas de Aquino, Roger y de Viñas, está pues prácticamente haciendo milagros para poder presentar un 11, porque son sobre todo los 6 que están fuera, como es el caso de Jonathan Rodríguez por lesión y Álvaro Fidalgo por suspensión. Pues los 6 que están confirmados, que se mantienen en el plantel, son jugadores clave y que pues además no tienen de alguna manera suplente, ¿no? Como es el caso de Henry Martín, no tiene un jugador del peso del delantero mexicano para poner en punta. Probablemente juega ahí Brian Rodríguez, el uruguayo, que se desempeña más como volante por izquierda. Falta por definir quién va a acompañar a Richard Sánchez. Podría ser una opción Miguel Ayun, o retrasar un poco a Diego Valdés para que parta desde la media de contención hacia el frente. Lo que prácticamente está definido es Óscar Jiménez va a la portería y la central será ocupada por Néstor Araujo y Cáceres, y por derecha dará el debut de Kevin Álvarez, el único refuerzo hasta ahora que tiene el América, que además tiene por ahora 3 plazas de extranjero disponibles que deberá ocupar, pues sobre todo con refuerzos pedidos por el técnico brasileño.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Buenas. ¿Problemas, John, para el América para completar Jardine la alineación para el viernes a las 7 de la noche en el Azteca?
Sí, sí, yo creo que lo dije hace ratito, creo que el comienzo del torneo va a ser bajo, ¿no? Hay tantos jugadores, es tan pronto, y en el caso de América, pues sí, ver quién entra al quite, porque Viña se fue a León y Henry no está, entonces pues es, la vida es de oportunidades. Por ahí nos llevamos una grata sorpresa, Héctor y Beto, que el viernes en el Azteca, algún chavito del América alza la mano y dice, pues denme la oportunidad y aquí estoy.
Puede ocurrir. Mientras tanto, en Cruz Azul, Héctor, ya ha sido finalmente presentado el colombiano Kevin Castaño, que llega para el próximo torneo.
Y ya pasó los exámenes médicos, que era lo que faltaba, Beto. Es un jugador que está en la selección colombiana, volante de contención. La posición le llaman pivote ahora. Este es un mediocampista central que viene a sustituir a Rafael Vaca, que fue muchos años titular ahí en el Cruz Azul, y últimamente estaba siendo Eric Lira. No sé si a Eric Lira lo vaya a sostener el Tucán, parece que no le gusta tanto, porque hay otro chico que se llama Cristian Jiménez, como Jiménez con G de gato, como el Chaquito, sí. Así se apellida, y este chico es un jugador de 1.92 de estatura, volante de contención, con muy buena técnica. El Tuca Ferretti le encanta, no lo va a poder meter de entrada esta semana porque está lesionado, pero es un chavo que en 2 semanas va a estar debutando con Cruz Azul, y el Tuca le ha gustado mucho. Es raro que el Tuca a un novato le guste mucho para meterlo, porque prefiere gente que ya tenga más recorrido, siempre, ¿no? Entonces, ahora que habla con tanto entusiasmo de este muchacho, pues hay que pensar que lo va a tomar en cuenta. Y también,
oye, va a visitar a tu equipo el sábado.
Al Atlas, sí. Vienen a Guadalajara este sábado, a ver si alcanzamos a verlos por acá, porque el Tuca trae muchas ganas de sacar en los siguientes 3 partidos antes de que se vuelva a un descanso de mes y medio en el torneo, porque vamos a jugar la League Cup con equipos de Estados Unidos. Entonces van a jugarse nada más 3 semanas, 3 jornadas, y luego viene un receso de mes y medio y volvemos hasta agosto. Entonces el Tuca quiere ganar 5 de los próximos 7 puntos, de los próximos 9 puntos. Tiene el presupuesto bajo de 5 puntos. Él quiere, y juega, fíjate, juega contra Atlas, Toluca en México, y luego visita Tijuana. En esos 3 partidos, él no quiere perder, y mínimo quiere un triunfo y dos empates. Así que, pues va a tener que apurarse también la directiva en cerrar los contratos de, sobre todo de Jesús Dueñas, que parece más fácil, y el caso de Pulido está un poquito enredado, porque Pulido hasta el día último de este mes tiene libertad a partir del 1 de julio de negociar con cualquier equipo que ya tenga interés en sus servicios, tomando en cuenta que faltan 6 meses para terminar su contrato. Antes no pueden hacerlo porque la FIFA condenaría al equipo o al promotor que intente negociar antes, y más tomando en cuenta que el Sporting de Kansas City, que es de millonarios allá en Kansas, estos señores quieren renovar al delantero mexicano Pulido, y lo quieren renovar y han estado haciendo ofertas, pero el problema es la temporalidad. Ellos quieren 1 año y Pulido y su agente quieren 3 años.
Sí, no le vendría nada mal Pulido, John, al equipo de la Máquina Cementera.
No, sí, muy bien. Acuérdense las reglas. Cuando fue la federación a buscar al Tata Atlanta, ¿te acuerdas? Todo lo que hubo aquí es diferente. No le vayas a hablar directo al Tata porque el ML se pone encima y hay cláusulas y hay multas, ¿no? Yo creo que yo lo que a mí me dijeron es que Pulido quería ir a Chivas y Chivas no quería pagar. Entonces, yo creo que va a acabar en el Cruz Azul, ¿no?
Oye, para terminar, un feliz cumpleaños para nuestro querido amigo Ciro Procuna, 50 años de edad, cumple ese excelente profesional y querido amigo que es Ciro Procuna el día de hoy. Ya llegó al tostón, Ciro, ¿cómo ves, John, Héctor?
Pues, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando amaneces y cumples 50 años, ese día abres los ojos y dices, ¡ay, güey!
¡Ay, con más arrugas!
¿No? ¿Verdad? Pues, Ciro, imagino que amaneció de vacaciones y dijo, ¡ay, güey, qué pasó!
Así es. Espérense a llegar a 60, es peor todavía.
Sí. Vámonos, hasta mañana, que les vaya bien.
Fuerte abrazo, Ciro. Felicidades, Ciro. Te ves como de 55, pero que nadie te diga.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.